El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es especialista en economía por la Universidad de Guadalajara, es además nuestro compañero y comentarista. Estamos listos para escucharte. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Perdón, una disculpa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. El día de hoy quiero dar continuidad al comentario que hice la semana pasada. Existen actualizaciones al caso de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. En primer lugar, las medidas regulatorias. La Secretaría de Hacienda transfirió los fideicomisos administrados por estas instituciones a la Banca de Desarrollo. Un fideicomiso es un contrato en donde una persona encarga a un tercero la administración de un bien para que lo resguarde con ciertas condiciones. En el caso de los fideicomisos administrados por estos bancos mencionados, los titulares podrían ser particulares o gobiernos, y estos fideicomisos podrían estar destinados a temas muy diversos, como la promoción de la educación, cultura, medio ambiente, infraestructura, etcétera. El retiro de estos fideicomisos significa, en primer lugar, un menor fondeo para estos bancos, ya que, como la medida lo indica, se están dejando bienes, en este caso dinero en efectivo, para la administración de este dentro del banco. Con las restricciones en sistemas de pagos como las de Visa, sin la posibilidad de operar con contrapartes internacionales y también destituidos de sus negocios de fideicomisos, a estos bancos de nicho les queda poco por lo que existir, y estas preocupaciones ya se vieron reflejadas entre la clientela de dichas instituciones. Diversos medios de prestigio reportaron que clientes de estos bancos tuvieron dificultades para retirar ahorros de los mismos, lo cual era de esperarse ante lo imprevisto de la situación. Y es que, aunque los ahorros estén garantizados por el IPAP, por el límite de 400.000 UDIs que ya hemos mencionado previamente, su disponibilidad inmediata es lo que podría verse comprometida. Enseguida, tuve la oportunidad de corroborar por casos referenciados directamente, así como por experiencia personal, que diversos bancos nacionales diferentes a los mencionados empezaron también a actualizar expedientes de clientes que tienen operaciones con clientes asiáticos o con proveedores asiáticos, simplemente para evitar verse señalados o para iniciar depuraciones que podrían llegar a comprometerlos. Y es que aquí es donde se sitúa la amenaza más fuerte del sistema bancario mexicano que podría presentarse, ya que será ahora trabajo de los bancos llevar a cabo los controles que en su momento debieron haber sido de la autoridad e inclusive de las propias empresas. Otra consecuencia no prevista de todos estos hechos es el retraso o la dificultad que tendrían estas empresas nacionales o mexicanas en llevar a cabo pago a sus proveedores internacionales para la liberación de mercancía. Y es que los flujos de materias primas y mercancías manufacturadas provenientes de Asia podrían retrasarse considerablemente, creando cierta escasez en el mercado y, en consecuencia, incrementando los precios de las mismas, lo que evidentemente se trasladaría como un costo al resto de la población que no se ha visto involucrada en absoluto y que terminaría padeciendo de manera indirecta otra acción del crimen organizado. Ya hay en Washington también quien está observando todos estos hechos y sus resultados como un arma política para la negociación del T-MEC. Más que una intervención militar en contra de los cárteles del crimen organizado y todavía más que la implementación de aranceles, esta medida se ha probado como muy exitosa y de igual manera puede llegar a desestabilizar los flujos de divisas que operan entre los cárteles que están comercializando el fentanilo. Si bien el riesgo de contagio, por llamarlo de alguna forma, a otros bancos y al sistema financiero mexicano como tal es todavía mínimo, la posibilidad de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos haga nuevos señalamientos e incremente este riesgo sigue siendo alta. En nuestro país, a pesar de que contamos con las leyes adecuadas, carecemos de presupuestos, profesionales y acciones en la medida indispensable para poder acotar este problema, por lo que no dudo que la así llamada narcoeconomía esté profundamente enquistada en el sistema financiero mexicano. Este tema no se ha juzgado con la debida importancia y, aunque diversas dependencias vieron reducidos sus presupuestos para 2025, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tuvo una disminución de 14% respecto a 2024, operando con alrededor de apenas 1.500 millones de pesos anuales, que obviamente resultan insuficientes para llevar a cabo todas las labores que serían necesarias para empezar a hacer mella a este tipo de operaciones. De igual manera, reducido vio también su presupuesto la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, que desafortunadamente también cuenta con una capacidad bastante limitada para poder llevar a cabo este tipo de observaciones y en su momento también proponer medidas para contrarrestar los efectos de lo que ya se ha comentado. Desafortunadamente, en un futuro, esta falta de previsiones, de acciones y de presupuestos podría tener consecuencias inmediatas y tangibles como para toda la población, tal como lo acabo de mencionar, que podría ser principalmente la escasez de ciertos bienes y el incremento de precios en un momento en donde ya hemos observado que la inflación vuelve a salir de los límites establecidos por el Banco de México, que esto dificulta a su vez la disminución de tasas y que en gran medida esto implica un menor estímulo para el crecimiento de la economía nacional, que como ya sabemos también vienen problemas. Es decir, un simplemente elemento más que se suma a la complejidad de otros que ya hemos observado y que definitivamente pues llega en el peor momento esperado. Habrá que revisar cómo sigue escalando la situación, pero seguiremos al pendiente de la misma. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias por el análisis, Juan Pablo. Que tengas un excelente martes.
Igualmente, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego. Es Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.